En estos momentos son las 10 y 17 minutos de la noche. A los contertulios Luis Izquierdo, Agustín Valladolid y Antonio Papel los supongo escuchando la radio en este momento, y la entrevista que vamos a mantener con Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Me acompaña también nuestro responsable de informativos en la casa, David Junquera. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Muy buenas, Félix, aquí en tu casa.
¿Conocías ya a Cuca Gamarra?
Bastante, bastante, sí. Nos hemos visto mucho en la Puerta de Génova y también en el Congreso.
Bueno, Cuca Gamarra, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y gracias por dedicarnos este tiempo en la radio. No es una hora así como muy, llevadera para un político. O sí, no,
bueno,
lo sé, tampoco.
Hombre, o sea, pero es una muy buena hora para la radio, ¿no?
Cenar no podría cenar, sí, para la radio es muy buena. Cenar ya la estarían levantando prácticamente.
Sí, ¿eh? Efectivamente. Entonces hay que buscar alternativas.
Lamentablemente.
Y esta es muy buena.
Bueno, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra en su nuevo puesto, en su nuevo cargo? Lleva usted apenas unas semanas.
Uh-huh.
¿Se ha hecho con él o este es un cargo con el que uno está siempre aprendiendo? Vamos.
Bueno, tengo muy buenos compañeros, ¿no? Lo cual facilita que rápidamente te hagas con la nueva responsabilidad, ¿no? Y con muchas ganas, siendo muy consciente y muy de la responsabilidad que a mí me corresponde y que todo el Grupo Popular tenemos, porque uh-huh. somos el grupo mayoritario de la oposición y nuestro líder, Pablo Casado, es la alternativa. Y eso significa que nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos porque España necesita una alternativa que cuanto antes llegue a la Moncloa.
¿Le siguen preguntando por la anterior portavoz?
Pues sí, fíjese, usted mismo, ¿no?
Bueno, esperaba que no se notara. Bueno, eso es una pregunta.
Sí, pero bueno, es una pregunta que llevo con mucha deportividad, ¿no?
¿Qué es exactamente un portavoz en un grupo?
Pues para mí, o por lo menos yo lo que estoy convencida que es un portavoz en un grupo, no es la primera vez que soy portavoz en un grupo, lo fui en su momento en un grupo municipal, es uno más, sobre todo, que tiene la responsabilidad de coordinar al resto y hacer que todo funcione de la manera más coordinada y más ordenada, ¿no? Uh-huh. Y lo que significa es estar muy en contacto con todos mis compañeros, escuchar mucho e intentar entre todos estar absolutamente motivados en cada día, ¿no?
Ya. Digamos que mucho protagonismo en lo personal no le permite, ¿no? Mucho lucimiento, quiero decir. Usted representa la voz de un grupo, ¿no?
Sí, represento la voz de un grupo, pero sobre todo lo que represento es también la cara visible de un proyecto que es el proyecto del Partido Popular. Es decir, no solo tienes dos responsabilidades, ¿no? Sobre uh-huh. todo el representarlos a todos y el conseguir que todo el mundo, porque todos somos muy diferentes y tenemos muchos matices, puedan también desarrollar su labor con comodidad y con absoluta libertad, ¿no?
Mañana no hay sesión de control en el Congreso de los Diputados. ¿Eso es un alivio o la va a echar de menos?
Pues le voy a decir la verdad, la voy a echar un poco de menos, porque a este gobierno le hace falta mucho control. Y además, para un político, y yo soy un político de raza, el control al gobierno tiene muchísima intensidad política y, por tanto, es la primera semana desde que tengo esta responsabilidad que no hay sesión de control y sí que lo voy a echar un poco de menos. Mm. También es cierto que si no, no estaría aquí, con lo cual tiene una parte buena.
También es verdad. Mis compañeros en la redacción suelen reírse porque yo manifiesto públicamente que los miércoles por la mañana cojo mi silla y me pongo delante de la televisión y me trago las sesiones de control al gobierno hasta el final. O sea, sí. Sí. Me ha pasado dos veces últimamente, una viendo a Marchena, sí. que además lo veía con mucho gozo, sí. y aquello era un sí. plano fijo, sí. dos planos, los sí. acusados y Marchena.
Uh-huh.
Y bueno, debe ser mucho, no sé si es una cierta vocación política que se despistó en algún momento, pero lo cierto es que yo me pongo a las 9 de la mañana a ver la sesión. ¿Eh?
Es que la sesión de control tiene muchísima intensidad, marca la actualidad y sobre todo yo creo que políticamente hablando es lo más interesante de toda una semana, ¿no? Porque es el tú a tú al gobierno y permite marcar y también un poco ponerles contra su en el espejo, ¿no? De lo que está pasando y preguntar en nombre de los españoles y exigir respuestas, ¿no?
Bueno, yo me pongo delante de la televisión y la segunda parte que les digo a los compañeros, digo, mi conclusión es que creo estar viendo siempre la misma sesión de control últimamente. En cuanto al nivel de crispación, en cuanto al nivel de insultos en algunos casos, o el mal tono de respuestas y preguntas en otros. Tengo la sensación de que a lo mejor la televisión no les hace ningún favor en general a ustedes.
Es posible, ¿no? Pero yo creo que no debemos de echar la culpa. Si no nos hace un favor, a lo mejor alguna responsabilidad también tenemos nosotros, ¿no? No sería justo buscar culpables si eso se produce y no asumir la responsabilidad propia, ¿no? Sí. Creo que hay mucha crispación, como tú dices, y la responsabilidad que tenemos todos es conseguir que esa sesión de control esté centrada en los problemas realmente que tienen los españoles, no en el y tú más, y buscar que el gobierno responda y dé contestación no solo a cuestiones como puede ser, como hemos estado hablando las últimas semanas, como tiene que ver con el ingreso mínimo vital, cuando hablamos de familias que no lo reciben, con la necesidad de que los ERTE se ampliaran, como finalmente se ampliaron, con la necesidad de también pinchar al gobierno porque los datos económicos que tenemos necesitan de políticas diferentes, y ese de tú a tú a veces tiene mucha sí. intensidad. Lo que no debemos hacer es caer en el y tú más y en el insulto, porque eso no es lo que se merecen los españoles. La intensidad es una cosa, la franqueza y la firmeza en la pregunta, en la respuesta, en la réplica, tiene que ser, le da vida y es necesaria, pero creo que hay una línea que debemos cuidar todos, no pasarla.
Vamos a ver, señora Gamarra, usted ha dicho antes que el grupo está para llevar a la presidencia del Gobierno de España a Pablo Casado. Yo quiero preguntarle, ¿eso cómo lo van a hacer? ¿Eso cómo lo van a hacer teniendo en cuenta, por ejemplo, tengo en la cabeza la última encuesta de ABC, que usted me imagino que la pudo ver, en la que si hubiera elecciones, esas encuestas son encuestas, realmente son encuestas, y esto, en fin, no es la palabra de Dios, ni mucho menos, son estados de opinión que los periodistas seguimos con mucho interés, también ustedes, me consta, a pesar de que digan eso siempre de que la mejor encuesta es el día de los votos a las 8 de la tarde. Bien, dicho eso, es una encuesta que prácticamente deja a las fuerzas políticas en el mismo sitio, algunas suben, pero baja de una forma ostensible el Partido Popular, menos 18 diputados. Por un lado, ¿cómo piensan llevar a Casado a la Moncloa si las encuestas tienen un límite por arriba y por abajo, en principio? Y por otro lado, ayer hablando con el director de GAT3, con Narciso Michavila, la conclusión que sacaba es que con el 45% de los votos de la derecha o del centro-derecha de este país, tampoco suma eso para llevar a Pablo Casado a la Moncloa. Mi pregunta es, ¿cómo van a llevar al presidente ahí y con qué fuerzas van a contar el día que toque llevar al presidente a la Moncloa?
Sobre todo con un proyecto alternativo, ¿no? Y un proyecto claro que los españoles se conozcan y en el que estamos trabajando y que día a día les presentamos, ¿no? Pablo Casado significa y representa la alternativa a lo que es Pedro Sánchez, que está siendo el peor presidente que podía tener España en estos momentos, con la nefasta gestión económica, la nefasta gestión de la crisis sanitaria y además con nos está llevando a una crisis institucional que afecta a lo económico también y a lo sanitario, porque el debilitar el marco constitucional y el marco institucional al final genera incertidumbre, y cuando hay incertidumbre no se invierte en ciudades, no se invierte en las distintas comunidades autónomas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con ese proyecto claro y alternativo en el marco económico, con las distintas propuestas que estamos planteando y que el presidente Casado está contándole a los españoles, pero sobre todo también con un proyecto que lidere el centro-derecha. Porque usted hablaba de algunas encuestas que se han conocido los últimos días. La realidad es que esas encuestas demuestran que desde el resultado electoral de no hace tanto tiempo, no hace ni un año que hubo elecciones, el Partido Popular se mantiene 13 escaños por encima del resultado electoral y además reduce la distancia en relación al Partido Socialista hasta 3 puntos, ¿no? Es decir, que poco a poco se va consolidando un partido que es un proyecto que es ganador y que tiene posibilidades que con el tiempo se va a ir afianzando todavía más y que, por tanto, va a seguir creciendo. Porque el crecimiento desde las últimas elecciones se está produciendo constantemente. Y hablando muy claro a los electores y a los ciudadanos, no vamos a estar mirando de reojo a derecha e izquierda, porque hay algo, hay una conclusión, y es que mientras el electorado de centro-derecha esté dividido, al final quien sale reforzado se llama Pedro Sánchez. Porque esa es una de las claves en que para consolidar un proyecto alternativo. Y eso lo que significa es que nosotros, para llegar a ese objetivo que es el que España necesita, y es ese cambio de presidente del gobierno, y que permita que con ese cambio de presidente del gobierno, con Pablo Casado, tengamos unas políticas distintas que generen progreso, que generen actividad económica, que generen buena gestión, porque este partido es un partido que sabe gestionar y cuando gestiona lo hace bien, para eso también tenemos que tener la capacidad de ampliar nuestra base electoral e ir sumando. sumando. Cuando hasta esa encuesta del otro día, que, como le digo, ya deja la distancia entre el PP y el PSOE en 3 puntos, y ese significa el acercamiento a quien hoy gobierna España, va creciendo y ya se sitúa por encima en todas las últimas encuestas de 100 diputados, evidentemente nosotros no estamos ampliando, pero necesitamos seguir haciéndolo. Y eso lo tenemos que hacer siendo capaces de salir de todo el ruido que hay y hablar y tratar y abordar los problemas reales que tienen los españoles, que tienen los madrileños, y plantearles propuestas y que puedan resolver esos problemas, ¿no?
En cualquier escenario, me gustaría preguntarle primero con qué fuerzas políticas puede pactar el Partido Popular, este Partido Popular en este momento, y en segundo lugar, lo que sí parece obvio a tenor de las encuestas por los resultados a futuro que pudieran dar, es que ustedes van a precisar siempre del apoyo de Vox.
Bueno, nosotros no aspiramos, es decir, no estamos en un planteamiento de con quién vamos a pactar. Nuestro objetivo fundamental es seguir creciendo y tener un proyecto lo más amplio posible para que aquellos que nos han votado alguna vez y nos han dejado de votar, que han votado a Ciudadanos o que han votado a Vox o que han votado al Partido Socialista, ven en nosotros la alternativa y la única alternativa posible. Y, por tanto, que seamos capaces de unir toda esa fuerza que se canaliza para buscar una alternativa, como hemos hecho en otras ocasiones desde el Partido Popular, y eso significa un proyecto abierto donde tenemos cabida liberales, conservadores, socialdemócratas, y eso es el proyecto político que tenemos que articular, ¿no? Cuanto más grande sea, más seremos alternativa. Y ese es el objetivo. No tenemos que pensar ahora en con quién vamos a pactar el día después, ¿no?
Usted ha dicho antes, en la medida en que se proyecta y se pone el foco en la división de la derecha en este país, o del centro-derecha, quien gana, en definitiva, es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿no? Y eso es lo que se va a ver el próximo, no sé si la semana del día 20 de octubre, cuando se vea la moción de Vox en el Congreso de los Diputados. De la que, por cierto, ustedes, y me sorprende muchísimo, todavía no han dicho si se van a abstener o van a votar que no. De momento, el señor Aznar les pide que voten que no, y la señora Esperanza Aguirre les dice que tienen que votar que sí. ¿Qué es lo que van a hacer y por qué no lo pueden decir ya?
Bueno, no vamos a apoyar esa moción, eso ya lo hemos trasladado. Lo que es cierto que todavía no se ha definido definitivamente cuál es el sentido del voto, porque nosotros tenemos nuestro propio funcionamiento interno y eso nuestros órganos internos tendrán que reunirse para resolverlo. Pero creo que lo importante es qué recorrido tiene esa moción de censura. Es decir, porque no podemos engañar, Vox está engañando en este sentido a los españoles. Hay millones de españoles o decenas de españoles, miles de españoles que creen que es posible a través de esta moción de censura cambiar el gobierno. Y eso no es cierto. Si fuera cierto, ya lo hubiéramos promovido nosotros. La realidad numérica lo que deja claro es que no hay posibilidad de una moción de censura para sacar a Sánchez del gobierno de España. ¿Por qué? Porque la suma del centro-derecha no es suficiente en relación a los votos de la investidura. Y para que fuera posible tener esas mayorías que plantea la moción de censura, necesitaríamos contar con los votos de Bildu, con los votos de Esquerra Republicana, con los votos de Junts per Cat, los independentistas, y evidentemente no van a apoyar una moción de censura que saque del gobierno de España a Pedro Sánchez, cuando es el presidente más débil con el que pueden contar y, por tanto, conseguir sus objetivos. Es decir, es una moción de censura que ya nace abocada al fracaso, porque la aritmética no permite sumar los votos suficientes para cambiar al presidente del gobierno. Si eso fuera posible, el Partido Popular hubiera liderado una. Por eso, y creo que eso es importante, que los españoles y que los madrileños lo sepan con rotundidad. Y, por tanto, lo que va a ocurrir es que se va a fortalecer aquel que tenemos que conseguir entre todos cambiar a través de hacer política y de la buena. Y luego hay una cuestión que creo que es importante. Los momentos en política y saber analizar y sentir qué siente la sociedad para tomar decisiones políticas. Y estamos viviendo una pandemia. La principal preocupación que tienen hoy los españoles y los madrileños está relacionada con un virus que sigue ahí porque no hay vacuna, que nos podemos contagiar, aquellos que todavía no han pasado el virus y que, por tanto, hay mucha sociedad con mucho miedo en relación al mismo. Y, por otro lado, también una situación económica y una crisis económica de gran profundidad que no puede, que en estos momentos es difícil afrontarla, y menos con las políticas erróneas del Partido Socialista y de Podemos, como para introducir un elemento que es una moción de censura. Y este no es un momento de mociones de censura, sino de pensar en otras, en otro tipo de políticas, porque el minuto que se dedica a la moción de censura no se dedica a buscar propuestas de sanidad, plantearlas, intentar que salgan apoyadas en el Congreso de los Diputados y obligar al Gobierno a cambiar su hoja de ruta, ¿no?
Y es evidente que vos estás buscando un foco mediático claramente para esa semana de la moción de censura. Vuelvo a ella un momento más, señora Gamarra. Si ustedes, es una reflexión mía, si ustedes votan que no, parte del electorado del PP se puede despistar, como dice Esperanza Aguirre. Si votan que sí, alguna parte del electorado se puede despistar, como dicen otros. Y si se abstienen, envían un mensaje a la opinión pública impropio de un partido que quiere gobernar y ser opción de gobierno y colocar a su líder en el Palacio de la Moncloa. No es fácil la decisión, desde luego, lo entiendo, pero alguna tienen que tomar.
Hombre, por supuesto, y que la tomaremos. Y sobre todo, yo tengo muchísimo respeto a cada español, nos haya votado o no nos haya votado, y estoy segura de que seremos capaces de explicarle las razones del sentido de nuestro voto, igual que estamos trasladándoles un mensaje claro de por qué no lo apoyamos y con la rotundidad de que es imposible cambiar a este gobierno, y eso se lo decimos claramente, ¿no? Por tanto, los españoles no se despistan tan fácilmente. Uh-huh. Y en ese sentido, lo que quieren del Partido Popular y lo que necesitan es una alternativa, y una alternativa que no esté pensada en sí mismo y en sí misma y en el corto plazo de qué me interesa más estratégicamente y dentro de la aritmética política, ¿no? Y la estrategia política. Es el momento en el que no pensemos en el partido hacia adentro, sino que pensemos en los problemas que tienen los españoles. Y por eso nosotros como partido nos centramos en poner encima de la mesa, a través del control al gobierno y a través de la alternativa que somos, medidas que son necesarias, por ejemplo, en el ámbito económico, ¿no? Y que nos preocupan enormemente. Hoy se daban a conocer datos y datos económicos que demuestran que no vamos en el camino correcto, porque el virus es el mismo para todos los países europeos, pero en España tenemos el peor gobierno, y al final nos lleva a que nuestros datos de caída del PIB hoy se planteen que cae por debajo, por encima del 11%, uh-huh, o que el planteamiento del déficit va a alcanzar el 118%, o que la tasa de paro que se plantea en estos momentos está por encima del 17% y que eso está muy por encima del resto de Europa. Y es ahí donde tenemos que centrarnos para marcar una hoja de ruta económica totalmente diferente y alternativa, ¿no?
¿Va a dar usted la réplica en esa moción por parte, o va a ser el señor Casado? ¿Quién va a ser quien...?
Bueno, yo creo que eso no está avanzado, pero tenemos un fantástico presidente, ¿no?
Ya. Cuca Gamarra, ya sé que Pablo Casado era un diputado por Ávila cuando era diputado por Ávila, efectivamente. La pregunta es, ¿es complicado hacer una oposición cuando en las televisiones continuamente salen casos del pasado que relacionan al Partido Popular con asuntos oscuros o turbios? Y cuando no es un asunto turbio, pues sale el señor Rato de la cárcel y la memoria, el recuerdo, el partido, etcétera, etcétera. Me imagino que debe ser complicado y difícil a la hora de enjaretar y perfilar la forma de hacer oposición.
Nosotros nunca tenemos las cosas fáciles, ¿no? El Partido Popular, pero... Es decir, nosotros estamos viendo un momento en el que además el Partido Socialista, Podemos y todos sus socios de investidura lo que buscan es generar una tormenta perfecta para que no se hable de lo que está pasando en nuestro país. Y esa es una estrategia que viene también desde el gobierno y desde las filas de sus socios de investidura. Y el ejemplo lo tenemos en la comisión de investigación que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. Las comisiones de investigación están para controlar al gobierno que gobierna. Y sin embargo estamos en un momento en el que el Congreso de los Diputados no va a controlar, por ejemplo, al gobierno en la gestión de su pandemia, cuando hablamos de más de 56.000 españoles que han perdido la vida, de más de 63.000 sanitarios que se han contagiado durante esta pandemia. Y eso no le importa a muchas fuerzas parlamentarias, porque lo que pretenden desde desde el Congreso es hacer oposición a la oposición. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero esto es un partido, y sobre todo esta es una dirección del partido con el presidente Casado al frente, que tiene muy claro que tolerancia cero con aquello que se haya hecho mal. Pero este es un partido que tiene un proyecto alternativo y que nos centramos nuestros esfuerzos, por mucho que se empeñen en despistarnos, en esa alternativa que necesitan hoy los españoles. Y es plantear una necesidad de una gestión sanitaria diferente a la que está llevando a cabo el Gobierno de España, que abandona lo que son sus competencias y abdica de lo que son sus responsabilidades para asumir y liderar la lucha contra el virus. O cómo es necesaria una alternativa económica también, porque los datos que hoy tiene encima de la mesa todos los españoles son datos que son nefastos y que nos llevan a un oscuro futuro para las próximas generaciones. Y es eso en lo que tenemos que estar, que tiene sus dificultades, pero eso es lo que nos exige la sociedad española, ¿no?
Enseguida le preguntan mis compañeros, y especialmente David Junquera, ¿va a salir la siempre hipotética y reclamada y pensada y rumoreada moción de censura en la Comunidad de Madrid? Quería preguntarle cuál es su nivel de confianza en Ciudadanos, en este Ciudadanos, y si usted ve posible, factible, imaginable, que los presupuestos generales del Estado se aprueben con los votos de Esquerra más los votos de Ciudadanos.
Yo creo que mi opinión es que los presupuestos generales del Estado, Sánchez es un... Si Sánchez se caracteriza por algo es porque ha convertido la mentira en el eje de la vida política por su parte, ¿no? Y la ha convertido en algo habitual, cuando la mentira y el engaño debiera de estar fuera de lo que es el día a día de la práctica política y del ejercicio de la misma, ¿no? Porque no es bueno para una sociedad como para la sociedad española. Y es un experto trilero. Es una persona que simultáneamente puede estar engañando a los distintos con los que está negociando. Y de hecho lo ha demostrado a lo largo de estos últimos meses. Hemos visto cómo la negociación de una prórroga de un estado de alarma era capaz de estar engañando simultáneamente a Ciudadanos porque estaba negociando con Bildu la derogación de la reforma laboral. Ahora, sí. Y simultáneamente engañaba a Esquerra Republicana porque no les daba a conocer que estaba cerrando un acuerdo con Ciudadanos, ¿no? Este es Sánchez, un mentiroso compulsivo que siempre piensa única y exclusivamente en seguir y mantenerse en el poder a cualquier precio, aunque para eso tenga que negociar y firmar acuerdos con Bildu, que es los herederos políticos de una banda terrorista como es ETA, y renunciando a lo que son los principios del Partido Socialista, porque el sanchismo está haciendo desaparecer al Partido Socialista que hemos conocido en este país durante los últimos 40 años, ¿no? Por lo tanto, es capaz de engañar absolutamente a todos. Y lo que yo tengo muy claro es que tiene perfectamente cerrado el acuerdo para presupuestos con todos sus socios de investidura, ¿no?
Pero imagina o no imagina en la misma sentido de votación a Esquerra Republicana y a este Ciudadanos.
Yo me imagino cualquier cosa, porque estamos viviendo cosas muy habituales. Lo que sí que tengo muy claro es que no vería al Partido Popular en ese tipo de acuerdos. Y evidentemente hay cosas que luego los votantes de un partido les cuesta mucho entender.
Este Ciudadanos, con el que ustedes gobiernan en varias comunidades autónomas, ¿lo reconoce usted con facilidad o le cuesta reconocerle?
Bueno, nosotros tenemos un compromiso con Ciudadanos en muchas comunidades autónomas y en muchos municipios, y ahí esos gobiernos están funcionando. Y lo importante es trasladar estabilidad y hacer que esos gobiernos funcionen centrados en lo que son las preocupaciones de la sociedad española, y eso es importante. Y como muy bien hoy volví a remarcar nuestro presidente Casado, el compromiso con Arrimadas es un compromiso firme, ¿no?
David Junquera, nuestro responsable de informativos en la casa. Buenas noches de nuevo, David.
Muy buenas, portavoz. Yo quería preguntarle por esa batalla, por ese ajedrez estadístico que tienen el gobierno de la comunidad y el gobierno central. ¿De quién se cree usted las cifras? ¿De Moncloa o de la Puerta del Sol?
Me creo las cifras de la Puerta del Sol a pies juntillas, porque no me puedo creer las cifras de un ministerio que no es capaz ni tan siquiera de reconocer el número de fallecidos que ha habido en este país, cuando esos datos provienen incluso de su propio gobierno, ¿no?
¿Y usted cree que el cierre que el candado que han aplicado a Madrid está bien aplicado por parte del gobierno o se han pasado de frenada con la Comunidad de Madrid?
Sin duda alguna, lo que hemos vivido las últimas semanas es tras ese momento en el que descubrimos todos los españoles que no había ese comité de expertos que tenía que estar rigiendo todas las decisiones no políticas, sino las decisiones epidemiológicas que tomaba un gobierno. Evidentemente, lo que hemos visto es cómo se imponían decisiones políticas en relación a la Comunidad de Madrid por parte del Ministerio de Sanidad. Y los datos objetivos están ahí. Con comunidades o con ciudades que tenían unos datos mucho peores que las que tenía Madrid, esas restricciones no se planteaban, ¿no?
Hoy La Razón, por cierto, el periódico lleva en su portada que Sol, el gobierno de Madrid, está apretando las tuercas a Génova, o sea, a ustedes, para que les dejen ir a elecciones. ¿Le consta que hay algún movimiento en esta dirección? ¿Lo desmiente?
Lo ha desmentido claramente hoy el presidente Casado, ¿no? Uh-huh. En ese sentido.
Bueno, pues entonces no hay más que decir en ese sentido.
Yo le quería preguntar.
Yo creo que
también...
lo importante es que ese compromiso con Inés Arrimadas es un compromiso firme, uh-huh, y un compromiso para la estabilidad, ¿no?
Hablando de cifras y cierres, le quería preguntar también, Félix, ¿con qué está más de acuerdo? ¿Con Ayuso, que dice que no hay que cerrar Madrid, o con el presidente Mañueco, que sí aboga por cerrar, por ejemplo, León o Palencia?
Pues estoy de acuerdo con los dos, porque las situaciones son muy diferentes. Son ciudades, además, muy diferentes, y son comunidades muy, muy diferentes. Los tamaños de una ciudad pequeña o mediana nada tiene que ver con la envergadura que tiene una ciudad como Madrid. Y creo que hay algo importante, ¿no? Durante toda esta gestión de la pandemia por parte del Gobierno de España, siempre se nos lleva a blanco y negro, estado de alarma o la nada. Y lo difícil, lo fácil es cerrar una ciudad como Madrid, esa decisión que ha planteado el Ministerio de Sanidad, ¿no? Pero lo que se espera de un político, y ahí está la garra y el valor que tiene la presidenta Ayuso, es buscar los equilibrios y las decisiones que a veces son más complicadas de encontrar cómo desarrollarlas y llevarlas a cabo. Porque cualquier decisión que se lleva a cabo en el ámbito de la salud pública en estos momentos tiene un efecto en la economía. Y conseguir ese equilibrio de buscar medidas que garanticen el control del virus, pero que además tengan la menor incidencia posible en la actividad económica de una comunidad y de una región, una comunidad y una región que tiene un impacto directo en la economía española, es la clave. Y eso es en lo que han trabajado con muchísima firmeza. Y esas son las claves cuando se habla, por ejemplo, de las zonas sanitarias. Porque las zonas sanitarias te permite medir de una todas las zonas que están delimitadas y tomar y delimitar medidas que se ajusten a la situación que tiene cada zona y limitar el movimiento en esa zona. Al final, cerrar una ciudad como Madrid, pero externamente, hacia afuera, pero no establecer esos cierres entre las distintas zonas de salud, creo que tiene unas consecuencias que el tiempo dirá hacia dónde van, ¿no? Pero el valor de buscar el equilibrio entre esas dos variables, que es en lo que se ha trabajado por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, es una de las claves, ¿no?
Son las 10:45, estamos en conversación con Cuca Gamarra, que es la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Le voy a pedir que se ponga los auriculares porque brevemente los contertulios de esta noche le van a hacer alguna pregunta. Y empezamos por Agustín Valladolid. Agustín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, señora Gamarra.
Hola, Agustín.
Ha dicho usted que tenemos el peor presidente y el peor gobierno de los posibles. Se puede o no estar de acuerdo, pero la verdad es que, teniendo esa situación, teóricamente ustedes deberían tener una cierta ventaja relativa, pero no despegan, ¿no? Con el peor presidente, con el peor gobierno, el Partido Popular sigue, digamos, estancado técnicamente. Yo le voy a hacer una reflexión que es también una pregunta. ¿No será que están ustedes demasiado concentrados en la crítica, pero sus propuestas, que yo sé que existen, no calan, no marcan en ningún caso la agenda política, ¿no? ¿Qué están ustedes haciendo mal? ¿Han analizado por qué se produce esta situación?
Bueno, permítame, Agustín, que no comparta la reflexión de que no se despega, sobre todo.
Era de prever que no compartiera eso.
Sobre todo porque, mire, El Partido Popular, si recordamos, en las dos elecciones en las que Pablo Casado ha encabezado la candidatura, se ha pasado de 66 a 88 y ahora no hay encuesta que nos dé por debajo de los 100. Es decir, creo que eso se llama despegar, ¿no? Ir consolidando un proyecto que evidentemente no se consigue en dos días. Y entonces ese es un trabajo y un trabajo que tiene que ser diario y en ello estamos. Pero es que además hay una clave. No solo las encuestas desde las últimas elecciones nos dan siempre constantemente un crecimiento sobre el resultado que obtuvimos, sino que además los últimos resultados electorales el Partido Popular ha ganado. Si vamos a las últimas elecciones, ganamos Galicia y con una mayoría absoluta, creo que importante. Y a partir de ahí, el Partido Popular traslada a los españoles unas medidas totalmente diferentes a las que se están llevando a cabo, que creemos que son el camino correcto y adecuado. Y afrontamos además problemas que en estos momentos están encima de la mesa y que preocupan a los españoles. Pondré un ejemplo, la ley de ocupación, que es una ley que ya ha registrado el Partido Popular en un asunto que preocupa enormemente a los españoles porque afecta a la propiedad privada, afecta a un fenómeno que se está produciendo en estos momentos y que debatiremos y que llevaremos al primer pleno en el que sea posible que se debata una proposición de ley del Partido Popular, será esta la ley que debatamos y que coincide con lo que son problemas que hoy están encima de la mesa, ¿no? Por tanto, ese es el camino, seguir planteando propuestas y alternativas. O la ley de educación, con una ley que no compartimos y que planteamos a través de las enmiendas un proyecto alternativo que defiende y que mantiene la libertad de los españoles y de los madrileños a elegir para sus hijos el modelo educativo que quieran, el centro educativo que quieran y la no intervención por parte del Estado en lo que son las responsabilidades de los padres, por poner algunos ejemplos, ¿no?
Bueno, pregunta brevemente de Antonio Papel. Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, señora Gamarra. ¿Qué tal?
Hola, Antonio.
Yo soy un fervoroso nostálgico del bipartidismo imperfecto que teníamos hasta hace poco, ¿no? Y yo deseo fervientemente que el Partido Socialista y que el Partido Popular recuperen la hegemonía en sus respectivos espacios. Y veo con pesar que la tendencia no es esta en el lado conservador. Quiera usted reconocerlo o no, esa encuesta que estamos mencionando de ABC marca una tendencia entre julio y octubre, que es cuando se genera la mayor crispación en relación a la pandemia en nuestro país, ustedes pierden 18 diputados mientras Vox gana 13, ¿no? La tendencia es esta en este momento. La pregunta es, ¿qué piensan hacer ustedes para recuperar la hegemonía en su espacio? Teniendo en cuenta que en países comparables al nuestro, como es Alemania, los partidos conservadores clásicos jamás pactan con la extrema derecha. El caso de la señora Merkel con Alternativa para Alemania es paradigmático, ¿no? Han preferido pactar con los socialistas y lleva pactando con ellos mucho tiempo antes que tener el menor contacto con unas personas que no respetan la totalidad de los derechos humanos, en fin, que no están en la onda de los partidos democráticos occidentales. ¿Cuál es la fórmula suya para recuperar la hegemonía? Esa es la pregunta.
Muy bien.
Bueno, Antonio, yo también comparto que el bipartidismo imperfecto, porque tiene sus cuestiones, pero ha sido una fórmula que ha dado muchísima estabilidad en España y que al final, con nuestros errores, pero también con muchísimos aciertos, hemos conseguido en ese bipartidismo que España en los últimos 40 años haya alcanzado, creo que, cuotas muy importantes de crecimiento y sobre todo de estado de bienestar. Con lo cual, la fórmula no es mala, ¿no? Y espero que los españoles vayamos dándonos cuenta de ello. Sin duda alguna, tenemos que ser conscientes en el centro-derecha y tenemos que tener la capacidad de trasladarles a los españoles y sobre todo a los votantes de centro-derecha que divididos y fraccionados es cuando no somos capaces de aglutinar una alternativa que pueda ser eficaz. Y que seas eficaz significa que pueda materializar un gobierno y, por tanto, que tenemos que buscar esa unidad del electorado en el voto que de quien tiene esa capacidad de liderazgo que es el Partido Popular. Pero eso significa que también nosotros tenemos que trasladar a los españoles esa alternativa que es amplia y en el que se encuentran cómodos millones de españoles, no pensando exactamente lo mismo, pero compartiendo un proyecto colectivo. Y eso necesita una alternativa económica clara, una alternativa que está basada, y ahí el presidente Casado ha presentado recientemente un decálogo de medidas para reactivar España económicamente, que se basa en las bajadas de impuestos, por mucho que pueda parecer que ahora o diga la izquierda que eso es imposible, en muchos países, y la propia izquierda lo está haciendo, las bajadas de impuestos generan en estos momentos una recuperación del consumo que es necesaria para la reactivación económica. La necesidad de reformas, una agenda reformista que permita un mercado mucho más dinámico y una capacidad de ser más productivos, que es lo que necesitamos como país. La reducción de las trabas administrativas, que es más necesario que nunca en los momentos en los que estamos viviendo, ¿no? O introducir ciertos mecanismos, como puede ser el teletrabajo, etcétera, reformas que están ahí, pero que nosotros queremos seguir perfeccionando. Y no solo un planteamiento alternativo, un proyecto alternativo desde el punto de vista económico, sino también un proyecto alternativo desde el punto de vista de la educación. Estamos viviendo en los últimos tiempos cómo se nos intenta imponer desde un gobierno socialista y comunista un proyecto también educativo que es excluyente y al final donde el Estado toma las riendas de la educación de nuestros hijos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que caminar.
No quiero interpretar ni mucho menos la pregunta de Antonio, pero ¿qué es lo que van a hacer ustedes para que la gente que está en Vox y les votó a ustedes, que es carne del Partido Popular, vuelva al Partido Popular? Ya sé que esas reformas ciertamente ya las conocemos y muchas de ellas las podemos compartir, pero algo tienen que hacer para que la gente que se fue del PP vuelva al PP.
Pues en eso es en lo que estamos, pero eso también es un planteamiento de irles demostrando que somos la alternativa, que tenemos capacidad de gobierno, que tenemos esa experiencia y que además el único camino para que ellos, que lo que quieren es cambiar al gobierno, que en estos momentos está en la Moncloa y que lleva al socialismo y al comunismo, al final a ser a los que toman decisiones, ser todos conscientes de que única y exclusivamente unificando y apostando por la opción ganadora es posible sumar votos y sumar escaños. Y eso es el camino en el que tenemos que estar.
Luis Izquierdo, adelante, buenas noches, Luis.
Sí, muy brevemente, buenas noches, portavoz. Vivimos tiempos extraños en los que la oposición a la política que se hace en Moncloa se hace desde la Puerta del Sol, y la oposición a la Puerta del Sol, en lugar de hacerse en la Asamblea de Madrid, se hace en Moncloa. Pero no hace tanto tiempo que había dos partidos mayoritarios que cuando había grandes cuestiones de Estado pues se ponían de acuerdo porque era de interés para todos los españoles. Y yo creo que la mayoría de los españoles, especialmente los más informados, los que escuchan El Enfoque cada noche, se estarán preguntando, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que ante la situación tan grave que vivimos el Partido Popular y el Partido Socialista no se pongan de acuerdo ni en lo esencial? ¿Eso cómo es posible?
En primer lugar, buenas noches, Luis. El Partido Socialista de Pedro Sánchez no es el Partido Socialista que hemos conocido en otras etapas, ¿no? Lo cual dificulta llegar a los grandes acuerdos de Estado de los que usted me hablaba. El Partido Popular, y con Pablo Casado al frente del partido, le ha planteado en reiteradas ocasiones a Pedro Sánchez acuerdos de Estado. Y trabajamos en ello. Y le planteamos propuestas. Pero a la hora de la verdad, Pedro Sánchez tiene un proyecto de España que no es esa España que millones de españoles quieren. Pedro Sánchez quiere una España donde estemos fracturados en dos y nos enfrentemos los unos a los otros. Y ese es un modelo, el modelo que quiere implantar en nuestro país. Y ese es el modelo que el Partido Popular no quiere. Y no es que no lo queramos porque es el de Pedro Sánchez, no lo queremos porque ese es malo para España y para la convivencia. Y ese es una de las claves de esa falta de acuerdos, de grandes acuerdos de Estado que la sociedad española plantea y quiere. Vayamos a algunas cuestiones y cómo actúan en el día a día. Una reforma educativa. ¿Qué es lo que le decimos cuando presentan una ley en mitad de una pandemia? Esto no es el momento de llevar a cabo una reforma educativa cuando la sociedad española está en pleno shock de tener que afrontar un día a día y una enfermedad de estas características. O cuando lo que es la prioridad es la vuelta a las clases. Aparquémosla y busquemos un acuerdo entre los dos grandes partidos para que esa reforma educativa no esté abocada a lo que siempre ocurre, y es que cuando el Partido Popular llegue al gobierno tenga que cambiarla porque parte de una posición de enfrentamiento y de fractura entre la propia sociedad española. Y sin embargo, cuando hacemos esos planteamientos, lo que nos encontramos es con un portazo y con una negociación que siempre se lleva a cabo de espaldas al 50% de la sociedad. Por tanto, en esos grandes acuerdos que la sociedad española, que una gran parte de la sociedad española mayoritariamente quiere, el gran problema es que Pedro Sánchez, en el modelo de sociedad que él plantea, no está pensando en sumar y en unir, sino en enfrentar y en dividir. Y eso al final es uno de los lastres, ¿no? Por tanto, solo cambiando el gobierno, solo a través de los cambios que consecuentemente a la salida de Sánchez del gobierno podrán producirse dentro del Partido Socialista, podremos llegar a esos acuerdos, ¿no?
David Junquera.
Le quería preguntar, nos ha dicho usted que hay que huir del enfrentamiento, que hay que ensanchar la base, que Pedro Sánchez lo que quiere es una España de unos contra otros. ¿Se refiere usted, su discurso podría calcarse con el de cierto varón del norte del Partido Popular, con el de Feijóo, eso de ensanchar la base, de huir de los enfrentamientos? Es justo lo contrario de lo que se está haciendo en Madrid, ¿no? Con ese enfrentamiento que se trae entre la comunidad y el gobierno de la nación. ¿Habría que huir también en Madrid de ese enfrentamiento, de ese choque directo que vivimos todas las semanas entre Sol y Moncloa? ¿Está cayendo a lo mejor Ayuso en la trampa de Sánchez, como dicen algunos analistas?
Ayuso lo que se está es defendiendo del ataque de Sánchez. La obsesión de Sánchez en estos momentos es Madrid. Y si para ello, en vez de ponerse al frente de una pandemia, que era lo que tenía que estar haciendo un presidente del gobierno de España, tiene que enfrentarse a una comunidad autónoma, lo hace, poniendo su ambición personal y política por encima de todo, ¿no?
Cuca Gamarra, pues terminamos esta entrevista larga en la que hemos repasado y de qué manera toda la actualidad del país, la que se puede repasar delante de un micrófono en un estudio de radio. ¿Cuántas veces echa de menos su tiempo de munícipe de Logroño, de alcaldesa? ¿Cuánto tiempo? De vez
bueno,
en cuando, no, supongo.
No tengo mucho tiempo de echar de menos cosas, ¿no? Por la intensidad a la que vivo. Y bueno, yo lo que siempre he intentado, porque me gusta mucho la política municipal, porque creo en ella y es la política de la cercanía, de la sensibilidad, de conocer los problemas de primera mano, el que esa manera de hacer política esté presente también en la política nacional, y esa es la que yo intento practicar, y luego como voy mucho por mi tierra, pues no lo echo tanto de menos.
Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso, gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Sigue la radio, sigue el enfoque.